Esto es Abajo los Muros de las Prisiones en Aquehuelga Radio 102.9, frecuencia libre y contra el poder.
Hoy es viernes 18 de junio. Vamos a dedicar este programa, o invitamos a la cabina a Emmanuel Hernández Hernández, quien estuvo preso desde noviembre del año pasado por motivo de unas falsas acusaciones en las movilizaciones del Foro del Agua del 2006.
¿No? Alrededor de 4 años, y todo se da a raíz del 16 de marzo del 2006 en el Cuarto Foro Mundial del Agua. Soy detenido con otros compañeros de la escuela, al dirigirnos a la marcha para demostrar nuestro repudio a las reformas privatizadoras del agua, cuando un grupo de guardias presidenciales nos detiene fuera del metro Insurgentes, y bueno, a raíz de ahí pues nos aplican la típica revisión de rutina, nos quitan las pertenencias y nos someten para entregarnos a policías auxiliares. Y en el momento de que yo ya puedo ver o empiezo a buscar mis pertenencias, veo que al lado de ellas hay varias botellas de líquido con un líquido, ¿no?, dentro. Y ya es cuando los policías nos empiezan a decir que vamos a ser consignados porque llevábamos bombas molotov, ¿no? Nos llevan al búnker, bueno, gracias a la presión en ese momento de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, se nos da la libertad, ¿no? Porque desde ese día íbamos a ser consignados al reclusorio norte por el delito de portación de arma de fuego. Bueno, salimos, se nos dice que no va a haber ningún, o sea, que el caso ahí queda, ¿no?, que queda totalmente cerrado y que no va a haber ninguna cuestión jurídica más que resolver. Después de medio año me llega un citatorio, casualmente coincide con los acontecimientos de Atenco y de Oaxaca, y que tengo que presentarme en un juzgado de paz penal para llevar el proceso por el delito de portación de objeto apto para agredir. Me presento, llevo todo el proceso, que fue también un poco largo, fue alrededor de 3 meses. En el cual pues se dieron todas las pruebas, y aún así pues el juez estaba empeñado en decir que éramos culpables, ¿no? Se mete el amparo, se es negado, y en la revisión del amparo el magistrado dictamina que el juez de paz penal no es competente para resolver mi situación jurídica y que debe ser un juez de fuero federal, por lo cual el juez de paz penal se declara incompetente y no dicta sentencia y manda mi expediente a un juzgado federal. A raíz de esto se gira una orden de aprehensión en mi contra. Yo pues seguí realizando mi vida lo más normal que se pudo, ¿no? Seguí laborando, seguí estudiando. Obviamente pues sí fue algo muy difícil porque siempre tenía que estarme cuidando o del hostigamiento, ¿no?, o persecución de los policías, hasta que el 23 de noviembre se presentan en mi casa unos individuos, ya después me entero que son policías, a hacer varias preguntas, ¿no?, de que si querían platicar conmigo de una situación que había pasado hace muchos años. Yo me niego a hablar con ellos, dado que pues nunca se identifica, ¿no?, nunca me dicen quiénes son ni nada, y pues entra el temor, ¿no?, de pues quiénes son estas personas, qué es lo que quieren, ¿no? Me salgo de mi casa después de que estas personas se presentan en ella y me dirigí a ver a mi niño, a recogerlo, y cuando un carro Nissan me intercepta, y cuando, bueno, veo dentro de él y veo que una persona trae un expediente en el cual viene mi foto, me detienen y me enseñan el expediente, ¿no?, y con la orden de aprehensión. todavía como a burla o no sé qué pensaban estos tipos. Me dicen, no, nada más tienes que ir a firmar un documento y ya nosotros mismos hoy te regresamos a tu casa en la noche, ¿no? Pues, la verdad me reí, ¿no? Y dije, pues, no, o sea, yo sé, pues, que ya, pues, va a empezar un proceso largo, ¿no? O sea, no voy a salir tal cual. Soy consignado al reclusorio norte, y bueno, se empieza a ver la situación jurídica. El juez me sentencia la mismo en 15 días que había entrado. Yo no pude presentar pruebas durante ese lapso de tiempo, dado que, pues, así como llegó el expediente, lo leyó y dijo, pues, es culpable y le doy tanto, ¿no? Se da la apelación a la sentencia, y en la cual los magistrados dictaminan que, pues, sí, no tuve ese derecho a defenderme, y por lo cual se reabría el proceso para ahora sí yo tener la, bueno, o sea, no la oportunidad, mi derecho, ¿no?, a defenderme jurídicamente, y se reinicia el proceso. El juez, pues, mantiene la misma línea y me vuelve a dar la sentencia que me había dado la primera vez, y me son 4 años, pero alcanzo un beneficio con el cual se llama libertad condicional. Ahorita yo estoy bajo libertad condicional, o sea, no estoy totalmente libre, en el cual, bueno, estoy obligado a ciertos requisitos para no ser recluido nuevamente y tener que compurgar todo lo que falte, ¿no?, de la sentencia. Y, pues, por otra parte, pues, ahorita se está empezando la campaña por luchar por mi libertad completa, ¿no? Todavía tengo el recurso del amparo directo, el cual vamos a empezar a trabajar para que se me pudiese absolver de esta injusta condena, ¿no?
Por lo que entiendo, el cargo es el uso
de... El cargo es portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Marina Nacional. Imagínate a los...
A eso y ya. ¿Y qué era lo que tú traías, supuestamente?
Supuestamente bombas Molotov.
¿Y eso lo usa el Ejército y la Marina?
Mira, ahí es utilizan... Como muy absurdo, ¿no? Sí, pero pues ahí ellos usan su juego de palabras, ¿no? En la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos dice que toda persona aquella que porte misiles Tomahawk, lanzagranadas, lanzamisiles, artillería pesada, pues, bombas y similares, deben ser juzgados por la Ley Federal de Armas de Fuego. Entonces, bomba Molotov, está catalogado como cóctel Molotov, que es un artefacto que está diseñado para detonar en dado momento preciso, ¿no? Entonces, por eso, según ellos, la similitud de una bomba que, pues, tiene todo un sistema muchísimo más complejo, me parece, a un artefacto incendiario, ¿no? Porque, de hecho, se presentó como prueba un peritaje de la misma Procuraduría General de la República, el cual dictaminó que las bombas Molotov no son explosivos, ¿no? O sea, no tienen ningún mecanismo de detonación ni nada, sino que son incendiarios, ¿no? O sea, todo esto fue algo que fueron montando desde el principio. O sea, vemos como de una cuestión de paz penal lo pasan a un fuero federal, y pues la conclusión, bueno, la lectura política que le damos, pues, es simplemente, pues, los mecanismos de cómo ellos empiezan a criminalizar la protesta social, ¿no? O sea, no se me está castigando por la cuestión de pues en sí no hice nada, ¿no? O sea, no ni siquiera me incorporé a la marcha, ¿no?, para que pudiesen a lo mejor argumentar por ahí algo, ¿no? O sea, fue algo totalmente ajeno, ¿no? Y, pues, más bien por mi convicción, ¿no?, por mis ideas, ¿no? Es por lo cual tratan ellos de ejemplarizar, ¿no?, me parece, ante los demás, de decir, ah, mira, si a él por nada le aventamos 4 años, pues, tú, si haces algo o si sigues en esta cuestión de la lucha social o de las mejoras, pues te puede ir peor, ¿no?, como lo estamos viendo con otros compañeros, ¿no?
Claro, es bien cierto lo que comentas de que están criminalizando la protesta social y que hoy en día cualquier situación de una manifestación y alguien es detenido, pues es castigarlo, ¿no? Castigarlo por defender sus ideas, castigarlo por defender sus territorios. Y vemos un claro, así, pero ejemplo, y más adelante lo vamos a ver entre los audios y entre este informe, de el caso de Atenco es algo paradigmático, perdón, y que pone un ejemplo claro de que si eres un luchador social, te van a calificar como un criminal. El gobierno mexicano te va a calificar como eso y tu castigo va a ser años de cárcel.
Exactamente.
Emanuel, ¿cómo fue tu situación en el reclusorio norte? El reclusorio norte, para quien no viva en esta Ciudad de México, es uno de los reclusorios mayormente poblado, donde si la celda es, tú me vas a corregir, si la celda, una vez entré ahí a visitar a un preso político, y de eso me acuerdo, que si la celda es de, es para 7 personas, ponen ahí a 20 personas,
así
si
es.
No es que más. Y otras condiciones donde te piden el varo, como decimos comúnmente, para pasar la comida, para pasar materiales, para X. Y me gustaría que nos platicaras cómo fue tu situación y cómo es la situación de un preso político, frente a los presos comunes.
Híjole, sí, la verdad, pues sí es un proceso bastante difícil, ¿no? Pues en principio, desde que llegas, pues es el terror psicológico, ¿no? Desgraciadamente, los presos comunes tienen muy arraigado la cuestión de que si llega alguien nuevo, pues chíngatelo, ¿no? Y empezar a amedrentarte. Pues yo creo que, pues más que nada es el sistema carcelario, ¿no? El sistema carcelario en México, supuestamente su fin es rehabilitar a las personas que hayan ofendido a la sociedad, una cuestión así, y en el cual, pues no, dentro de él no hay ningún tipo de rehabilitación, ¿no? Las condiciones, como bien lo comentas, pues son de lo más precarias, eres sometido a tratos crueles, inhumanos, ¿no?
Para que te escuches más claro, te voy a juntar el otro micrófono. Parece que,
pues, es todo un proceso también de uno de aprendizaje, ¿no? Uno también tiene que empezar a aprender, pues, cómo es que funciona allá dentro las cosas, ¿no? Y es cuando uno tiene que poner esa línea, ¿no? De no soy un preso común, soy un preso político, y pues eso te atrae, pues sí, problemas, porque desgraciadamente los presos comunes no entienden esta cuestión, ¿no? Para ellos tú eres un preso más y no les importa lo que, ahora sí que tus ideas, ¿no? Bueno, la cuestión de la corrupción, pues sí es algo bastante fuerte dentro de estos lugares, pero nosotros, como se manejó el caso y siempre se llevó la consigna de que era por una cuestión política, pues obviamente no podíamos caer en su juego, ¿no? De la corrupción. Y por eso es que, pues, tanto mi comité y gracias al acompañamiento de derechos humanos, pues tuvimos como que, bueno, se nos otorgó ese derecho bueno, ganamos, ¿no? Esa pequeña lucha de no caer en esta cuestión, ¿no? De la corrupción. En la cual, pues, son, pues, muchas personas de ahí, ¿no? Como bien comentas, tienen que pagar porque su familia les lleve la comida o porque no les dejan pasar la ropa, y no es tanto porque esté prohibido, ¿no? Es simplemente porque los monos, los custodios, pues es su forma, ¿no? De cómo llevarse un varo más, ¿no? Para sus chelas.
Bueno, una vez hice aquí un programa acerca de los reclusorios, y bueno, y no solamente es para que los custodios tengan para sus chelas, sus cigarros o o lo que sea, sino es toda una red de corrupción,
sí, es una
que
mafia.
Llega a altos poderes y que sirve, y que hoy en día pues vemos al capo mayor, a Genaro García Luna, con la intención de crear 12 reclusorios más, y además 12 reclusorios de máxima seguridad. Entonces es como
obviamente
dices,
esto
mafia.
Es por la gran generación que da de, o sea, ahí dentro se genera una cantidad impresionante de dinero, ¿no? O sea, ahí todo cuesta, ¿no? Desgraciadamente el control que tienen estas personas y la desorganización de los mismos presos, ¿no? Que ha sido el trabajo de estos individuos, que los presos estén desorganizados y en cualquier matiz que tratan de organizarse, pues los vuelan, ¿no? Como se dice allá, los dispersan entre los demás reclusorios. Esto para no, o sea, si yo creo que si en verdad los presos mínimo se organizasen por la lucha de los derechos básicos que uno debe tener allá adentro, las condiciones penitenciarias serían diferentes, ¿no? Hay escuela, sí hay escuela, ¿no? Pero no se obliga a estudiar, ¿no? Hay talleres, sí hay talleres, pero se cobra una cuota para poder entrar a un taller. Hay cursos, pero también se te cobra para tú poder entrar a un curso. Las comisiones para trabajar y que te otorguen un beneficio es exactamente lo mismo, ¿no? Tú tienes que pagar para que te den una comisión, y para el servicio médico y, en fin, ¿no? Hasta para el alimento. El alimento, ¿no? El rancho lo venden, bueno, como la comida, así se llama, rancho, lo venden, ¿no? Y no les interesa si comes o no comes, aparte de que la comida, pues, es sumamente precaria y mucha de la gente que está ahí adentro, pues, tiene algún grado de desnutrición, ¿no? Pero eso sí, no pueden faltar tus 5 pesos de lista en la noche porque, pues, si no eres golpeado.
Pues, bueno, muy fuerte lo que comentas. ¿Y qué les parece para seguir disfrutando por la libertad y seguir luchando por la libertad? Vamos con más música para que nos platiques quiénes conformaron el comité, cómo fue organizado y qué sigue en tu vida, en tu participación política. Como lo comentaba al inicio del programa, el 10 de junio asististe al meeting y pues diste un breve mensaje que en un programa aquí que sale todos los sábados lo pasaron y vemos que estás como tal con la participación, pero dejamos esas preguntas para más adelante. ¿Qué les parece? Vamos a seguir más con Daniel Piglietti. Venga, pues vamos a escuchar el audio. Que Huelga Radio 102.9, abajo los muros de las prisiones.
Escuche, negrita Martina, la copla chiquita que el rey va a dejar. Y ponga motita en almohada, que usted está cansada de tanto esperar. Su madre está en el arroyo, lavando la ropa de amita Leonor. Su padre ha vuelto cargado, no vendió un plumero, te trajo una flor. Martina, Melchor ya lo sabe, tú no comes rosas, tú precisas pan. Rey mago de los niños pobres, no te trajo harina, tan solo canción. Abrace, negrita Martina, la copla chiquita que el rey le dejó, y ponga motita envuelta en almohada, que usted está cansada de tanto esperar. Dolido del norte hacia el sur, el pie que no supo, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya, y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde vive Mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cante gris. El chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna, semana a semana, lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar. El chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar. Él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegril, como antes el hambre, como antes el hambre comparte el botín. Así les canto la historia del chueco Maciel. Suena la sirena, ya vienen por él. Los diarios publican dos balas, son 10 o son 1000. Mil ojos que miran desde el cantegril. El chueco era un uruguayo de Tacuarembó, de paso dolido, los chuecos se junten bien juntos los pies, y luego caminen buscando la patria de todos, la patria Maciel, esta patria chueca que no han de torcer, con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer.
Esto es Abajo los Muros de las Prisiones en Aquehuelga Radio 102.9, frecuencia libre y contra el poder.
Ok, ya estamos aquí de regreso. Después de que nos aventamos aquí un slam, ¿no? Bueno, pues, Emanuel, seguimos aquí con la entrevista. Y bueno, antes de seguir, ay, ¿qué estoy haciendo? Vamos a dar nuevamente los contactos para que vuelvan a marcar, que estén aquí, pues también haciendo el programa con todos nosotros. El teléfono 5519-36-285, nuevamente 5519-36-285, si quieren enviar un mensajito. Y si quieren llamar en directo aquí a la cabina, el 84-21-41-11, otra vez 84-21-41-11, si quieren llamarnos. Y hace un rato nos llamaron diciendo que nos encontraron de casualidad en el FM, pero a veces no pueden escucharnos. Y pues, por supuesto, también por la red www.quehuelga.org. Otra vez, www.quehuelga.org. También por ahí, en cualquier parte del mundo, nos pueden escuchar. Y los mensajeros, escúchanos dos @hotmail.com, y en el Skype, Radio Contra el Poder. Por aquí también ya está el DJ Torch desde Hawái, como siempre, mandándonos una aloha, por supuesto, y también felicitando este programa, que dice también, una vez más sintonizando el programa Abajo los Muros, uno de mis favoritos. Que se caigan esos muros, adelante compañera, por supuesto que se caigan esos muros, y más adelante daré información de Atenco que por acá nos están mandando. Vale, pues ahí están los avisos y más adelante pues estaremos leyendo también aquí estos mensajitos. Vale, ahora sí regresamos después de echarnos un baile. Emanuel, bueno, ya nos comentaste acerca del proceso jurídico, de cómo fueron tus días en el reclusorio norte, y dinos ahora quién te acompañó en este proceso, cómo se forma este comité por la libertad de Emanuel, y bueno, pues más adelante esta chica defensora de derechos humanos, Mayra Valenzuela, pues nos dará más información. Pero Emanuel, dinos, ¿quién te acompañó en este proceso?
Bueno, pues no fue fácil, ¿no? El hecho de que varios compañeros se dieron a la tarea de organizar un comité por mi libertad, dado que pues no teníamos ni la experiencia ni la idea de cómo comenzar, ¿no?, un proyecto así. Y bueno, afortunadamente pues, se dio el acercamiento con organizaciones que han llevado casos de compañeros presos, como Comité Cerezo, y quienes fueron apoyando y ayudando en este camino, ¿no? Fueron como que la guía para que esto se pudiese dar y crecer. En sí, bueno, no sé bien a ciertas cómo fue todo este proceso, porque allá adentro, pues sí, ¿no?, me decían, mira, se está formando un comité por tu libertad y todo, ¿no?, pero aparte de que las visitas por los tiempos eran como muy cortas, no se podía dar como esa plática, ¿no?, aparte también pues por seguridad, ¿no?, de que no hubiera por ahí, ¿no?, alguien que estuviera viendo. Y bueno, fueron compañeros, amigos, solidarios de muchos años, personas que también no me conocían, ¿no?, y forjaron esa solidaridad con ellos. Y bueno, pues gracias a todos ellos es que se logra esto, ¿no? Y me gustaría, bueno, Mayra es como que quien puede dar una explicación más a fondo de cómo fue este proceso, porque pues tampoco para ellos fue fácil, ¿no? Yo en algún momento, pues, de los pocos irónicos, ¿no?, que hay allá adentro, les decía que pues nos tocó vivir un curso real, ¿no?, de cómo defender a un preso político, ¿no?, y funcionó. Entonces pues ahora pues tenemos como esa base, ¿no?, de que pues ya sabemos más o menos cómo es la cuestión, y pues ahora también creemos que podemos ayudar a muchos otros compas. Pero a ver, le doy la palabra a Mayra.
Bueno, pues vamos a darle la palabra a Mayra, y más adelante me gustaría recuperar para que nos digas qué sigue de tu vida. ¿Vale?
Bueno, pues más bien muchas gracias, una vez más aquí. Pues yo creo que una de las cosas que nos pasó como Comité por la Libertad de Manuel, pues como le dijimos, personas solidarias, personas que hemos estado desde hace ya algún tiempo en esta cuestión de la defensa de los presos políticos, de la criminalización de la protesta social, y por supuesto una denunciando el sistema penitenciario que tenemos en México, ¿no? Es una de las cosas más graves que nos enfrentamos. Pues sí, yo traté de hacer como mi trabajo en la cuestión de derechos humanos, pero el comité, en realidad el Comité por la Libertad de Manuel, pues estudiantes, otros trabajadores, otra cuestión de activistas, en las cuales fue una cuestión solidaria, y bueno, como dice él, fue un gran proyecto en el cual se inició, porque teníamos que salir de una manera más organizada, Con la cuestión, por supuesto, con el apoyo del Comité Cerezo, en esta cuestión del acompañamiento también de la situación de derechos humanos y la denuncia que se tenía que hacer sobre cada una de las violaciones. Digo, el comité surge casi casi después del día 23 de noviembre que a Emanuel lo aprenden, en las cuestiones, bueno, pues hasta la organización y el acompañamiento que tuvimos que dar a la familia para poder ingresar al reclusorio, ¿no? Y bueno, asimismo, pues desenmascarando todas las cuestiones, como lo decía Emanuel, penitenciarias que tenemos, ¿no? De toda la corrupción que se hace, que como la gente muchas veces pues llega ahí, pero no sabe ni siquiera qué ropa tiene que llevar, qué ropa no tiene que llevar, ¿no? Entonces te digo, pues este comité surge en esta cuestión, ¿no? Con diferentes comisiones, como comisión de propaganda, comisión de penal, hasta comisión del hermanito, ¿no? Tuvimos que hacerla aquí por la cuestión de que el hermano era una cuestión menor y también quedaba ahí como fuera, ¿no? Pero fueron muchísimas situaciones, fue un gran esfuerzo que hizo el Comité por la Libertad de Manuel. Como decían, es un gran ensayo, pero pues en realidad en esto no tenemos ensayos, ¿no? Tenemos la parte de la represión política que siempre se está dando en todo aquel que realmente luche por sus derechos más básicos, ¿no? Entonces, pues nosotros decimos, estamos todavía listos. La situación de Manuel no termina, el Comité por la Libertad de Manuel no termina, solamente como ya teniéndolo en libertad. ¿Por qué? Porque todavía está, pues salió con libertad condicional. Con esta situación de libertad condicional, bueno, nosotros como comité hemos decidido lanzar una campaña en la cual, pues pidiéndole a la gente que se solidarice con la cuestión de Manuel, porque también está iniciando todo un nuevo proyecto de vida, y en esta cuestión de que queremos a Emanuel completamente libre y exonerado de ello, ¿no? Entonces vamos a darle a la cuestión del amparo directo para que a Emanuel se le pueda otorgar su libertad, ¿no? Entonces el Comité por la Libertad de Emanuel no ha terminado. Tuvimos un gran triunfo que es por la situación de luchar por su libertad. Te digo, fue un proceso de 6 meses que tuvimos que cambiar muchas de las conductas que se tenían, todo el comité, organizarnos en base, girábamos en toda la cuestión de qué se le llevaba a Emanuel, qué no se le llevaba, cuáles eran los recursos que se le llevaban. Hubo mucha gente solidaria, ahí sí lo tenemos que decir, desde que mandó una tarjeta hasta despensa o también en una cuestión económica, ¿no? Sí, en realidad fue todo un gran proceso. Nosotros no tenemos con qué agradecer a la gente más que siendo solidarios y siguiendo en esta situación, pero les decía, la situación es que todavía no terminamos. Nosotros en realidad terminaremos como la cuestión de, pues como comité, pues hasta el momento que ya en realidad Emanuel salga completamente exonerado de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que darle como un poco y pues más bien yo creo que agradecer a toda la gente que fue solidaria con nosotros, que sigue todavía en este proceso de lucha y bueno, que sigue en realidad luchando por todas estas situaciones, ¿no? Entonces, venga, avante, queremos muchos presos políticos más. Queremos esta situación de organización. Nosotros decimos, decían bien que era no nada más luchar por un preso, es luchar por todos los demás presos que hay, ¿no? Entonces, en realidad hay que darle, y bueno, pues hay que darle como todo el proceso que sigue en este sentido. Y bueno, pues yo al contrario, yo creo que agradecer uno a Emanuel, y ya que lo tenemos aquí, es agradecerle, decirle, compañero, mil días de libertad, ahora le toca ser solidario a él, como nosotros lo hicimos con otros presos, dar la cara por ello, y al contrario, ¿no? Decirle, venga, ahora vamos a ir por más presos, tenemos muchas cuestiones que denunciar, completamente la cuestión del sistema penitenciario que no está apto para readaptar, ¿no? Que diario en esos centros de exterminio, porque son los centros de exterminio, las prisiones, se violan miles de derechos humanos, la gente no denuncia y no podemos seguir así. Tenemos que empezar, no vamos a hacer como el mal que llegue a los reclusorios y pida la situación de las denuncias, una cuestión con la de los presos políticos, pero también existen presos comunes que viven todas esas condiciones, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo primero que tenemos es estar denunciando lo que está pasando en México. No es que construyan más cárceles, ¿no? La solución no es construir más cárceles, sino la situación es tener mejores políticas ¿no? Y una de ellas, la herramienta más básica es la educación. Si no tenemos educación, nunca, nunca, nunca vamos a tener nada más, ¿no? Entonces, pues bienvenido, Manuel, ¿por qué no? Y es todo un abrazo solidario para mis compañeros por la libertad de Manuel, que fueron grandes discusiones, grandes situaciones, pero salieron avante y es el mejor triunfo que tenemos, pero la libertad de Manuel ahorita está condicional y vamos a luchar por su libertad absoluta, ¿no? Entonces, pues va para adelante, ¿no? Va para adelante y hay que darle.
Ya quieren salir otra vez las lagrimitas por acá, pero vamos, que salgan mejor las risas. Bueno, también llorar y que salgan las emociones. Por acá nos mandan mensajes, por supuesto voy a poner más adelante el audio de la fiesta de la que huelga. Entonces ya lo puse una vez, pero lo voy a poner otra vez. Y aquí otra vez solidarios nos trajeron hasta el café, les digo, que cuando tenemos este tipo de invitados y de saber que hay un preso ya fuera, pues la solidaridad llega, ¿no? Entonces hasta el café trajeron. Y bueno, también te manda saludos Luna y dice chido lo de Emanuel, por supuesto, y ánimo. También por acá no dejan el nombre. Felicidades por tu libertad, compa. Da gusto, pero hay que seguir luchando, por supuesto. Ahí están los mensajitos. Pues bueno, mientras disfrutas su cafecito. No, ya. Sí. No, nos faltan las galletas y animalitos. Sí, ¿no? Como. Ya hicimos ahí el comercial. Emanuel, pues ya lo comentaba aquí Mayra, de la situación de cómo te acompañaron, de cómo seguir luchando por la libertad de los presos políticos y también de denunciar el sistema penitenciario de México. Y pues bueno, suena muy interesante y creo que lo van a seguir haciendo con estos compañeros. Y pues un saludo también a los compañeros del cubículo de contaduría, por supuesto, que llevan también 11 años de lucha y que los he visto trabajar pues en comunidades como Chiapas, Guerrero y al lado, sí, lo voy a decir, al lado de el doctor Selvas. Un saludo y un fuerte abrazo al doctor Selvas, a Marianita también ahí, pues que ya también son otros compas que por lo de Atenco estuvieron presos y están libres, y estos compas pues un saludazo también por todo el trabajo que hacen. Y Emanuel, platícanos qué sigue de tu vida, qué planes tienes, pues como lo mencionan, para seguir en la lucha y para seguir pidiendo para que se te quite totalmente este juicio y que tengas tu libertad total y puedas también seguir luchando por la libertad de otros presos.
Bueno, pues yo creo que, como se dice, ¿no? Solo el que lo vive sabe qué es eso, ¿no? Entonces, pues creo yo que una, bueno, la manera en cómo puedo ahora yo corresponder a toda esa solidaridad que se mostró conmigo y mi familia, pues es precisamente eso, ¿no? Hacer, como comentaba Mayra, ¿no? La denuncia de todo esto, ¿no? De la cárcel, también pues el apoyo, ¿no? a las familias y a los compañeros que aún viven dentro de esos cuatro muros. Y bueno, ¿qué sigue? Pues siguen muchas cosas. Sigue pues la cuestión, pues es un tanto difícil, ¿no? Ahorita pues estoy empezando a ver lo de la cuestión laboral, dado que es un requisito para mi libertad, pero pues no sé qué tan fácil me sea, ¿no? Dado que se ha ido a unas entrevistas y pues como que al parecer sí me va a afectar bastante esta cuestión de tener que ir a firmar y de que pues tengo antecedentes, ¿no? Entonces pues ahora me enfrento a esta realidad de pues tener que conseguir un trabajo en el cual pues como muchos otros va a ser mal pagado. Y bueno, pues tener que buscar otra cosa, ¿no? Cómo generar un recurso más, porque pues es una pequeña y gran familia la que tengo, ¿no? Y pues obviamente tenemos necesidades. Y pues también sigue la cuestión de la escuela, ¿no? Continuar estudiando, porque pues obviamente es un arma indispensable, ¿no? Para poderme defender a más a futuro, y ahorita en inmediato pues funcionó bastante, ¿no? Fue algo fundamental. Sin ello pues no hubiera, bueno, no sé, ya me enredé yo.
Bueno, pero ahí están las ideas fluyendo.
Bueno, pues está la cuestión de terminar mi escuela, la cuestión de familiar, la cuestión de seguir jurídica, ¿no? Buscar mi libertad absoluta, ¿no? Lisa y llana en términos jurídicos, para entonces yo también ya poder desenvolverme libremente, ¿no? Porque el hecho de ahorita pues es de que no estoy libre completamente, hay no un policía atrás de mí, ¿no? Pero sí un trabajador social que en cualquier momento me puede revocar la libertad al él considerar que no me estoy rehabilitando, ¿no? Que eso para mí es algo absurdo, ya lo que creo que dentro de estos lugares es donde uno menos se rehabilita, ¿no? Y es donde más sales maleado, ¿no? Entonces, bueno, ya depende de uno, ¿no? Qué cosas buenas saca de ello y qué cosas malas, ¿no? Yo me quedo con una experiencia fuerte, pero bastante buena, ¿no? Me enseñó también, pues sí me gustaría decirlo, ¿no? Dentro también hay personas que por diversas circunstancias de la vida tuvieron que hacer ciertas acciones que pues tal vez no sean las mejores, pero que fuera de ellos son, pues son buena gente, ¿no? Son personas que...
Venga, Emanuel, para... Pues manda saludos a toda la banda del Cubículo de Conta. Un abrazo, Emanuel. Libertad y rebeldía. Atentamente, Leo. Y...
Gracias. Gracias.
¿Qué les parece si vamos con... A ver...
No, sí, quiero terminar.
Sí. Y estamos así
como... Ya vamos a como a compartirlo, pero es así como de... Que esta gran felicidad que tenemos gran felicidad que tenemos, yo creo que en esta cabina, muchas veces lo decíamos, ¿no? Adentro no lo lloramos. No íbamos a salir a llorar con la gente, pero todavía nos falta, ¿no? Tenemos un piecito atorado y queremos que ese piecito no esté atorado, ¿no? Entonces igual se les va a pedir a toda la gente y vamos a hacer una gran campaña por la cuestión de lo del amparo y la solidaridad, porque esto no queda aquí. Vamos a liberar completamente, no nada más a un preso, sino a muchos más, ¿no? Es un gran camino que hemos más bien emprendido ya hace algún tiempo, entonces pues hay que darle ahí. Así es que venga, termina la idea para que ya le dé chance un poco al micrófono y venga, hay que darle, ¿no? Bienvenido, Ale.
Bueno, si no podemos bailar otra vez, como que los sentimientos fluyan, la alegría, sí, la tristeza. Somos humanos, ¿no? Y eso es lo,
sentimientos encontrados,
lo más hermoso que pueda tener uno, el que se pueda demostrar la alegría, la tristeza y sobre todo que la lucha por la libertad de los presos de este país y de otras partes del mundo nos dé el ánimo de seguir viviendo, nos dé el ánimo de levantarnos día a día con una visión distinta de nuestras vidas, como luchadores sociales, o a lo mejor con la iniciativa de mantenernos en esta lucha en contra de los gobiernos capitalistas, en contra de estos ya están acá jugando, está chido. En contra de todos los gobiernos que se dicen democráticos y que quieren poner más cárceles y seguir acallando las voces. Pero como gustes, seguir hablando, vamos con música.
Esto es Abajo los muros de las prisiones en Aquel Huelga Radio 102.9, frecuencia libre y contra el poder.